Tenemos una mañana muy apretada porque acabamos de celebrar el panel Siria y Líbano, paralelismo divergente. Ahora vamos a tener la intervención del ministro sobre las Fuerzas Armadas Españolas en las misiones internacionales. Vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a hacer posible que haya después un coloquio, y todavía tendremos una sexta sesión sobre las intervenciones del futuro. Democratizar con drones, se dice en el enunciado, entre interrogantes. Bien, solamente dar las gracias al ministro de Defensa que ha conocido este seminario hace tiempo y que le ha dado su respaldo y le ha dado su amparo, de lo cual es buena muestra que esté aquí, a pesar de las dificultades sobrevenidas a su agenda. Su compromiso era desde el primer momento, ha tenido que ser variado en su aparición temporal, pero ha podido mantenerlo, de lo cual estamos felices. Sobre esta cuestión del seminario y su continuidad, hemos hablado con algún detenimiento y el ministro ha sido realmente, ha tomado un compromiso muy fuerte en nuestro favor, en favor de que este seminario pudiera celebrarse. Es una historia que no está improvisada, viene del año 1983, entonces estudiamos las alternativas de la defensa de Europa y sacamos un libro que se llamaba OTAN sí, OTAN no, lo cual quiere decir que nos encontrábamos casi en el kindergarten en comparación con lo que han sido los desarrollos posteriores. Pero el repaso de todas esas convocatorias da una idea bastante exacta de cómo hemos querido seguir con puntualidad y convocando a este lugar a interlocutores de primer rango de las Fuerzas Armadas, del periodismo, pero también de la diplomacia, de las universidades, de los centros de pensamiento, de los institutos estratégicos, y no solo españoles, sino de otros muchos países, para obtener una posibilidad de analizar en caliente y con inteligencia todo esto. Aquí escuchamos a la señora Hélène Carrère-Dancos, aquella que escribió L'Empire éclaté, la única que pronosticó que el imperio aquel soviético estaba, vamos, era de papel, eran tigres de papel, la única, y después vimos que efectivamente eso se cumplía. Aquí escuchamos también a la señora Salomé Zurabichvili en el mes de junio del año 2001 decir que a esa guerra implacable, sin bajas propias, capaz de hacer un daño inconmensurable al adversario, esa guerra tendría como reacción el más sucio y brutal de los terrorismos. Unos meses después, el 11 de septiembre, vimos lo que pasó. Aquí tuvimos a Jiri Dinsbier hablando, que había sido ministro de Asuntos Exteriores de la Checoslovaquia, que luego se disgregó, anticipar que habría un Kosovo independiente, porque eso era un designio de nuestro hermano mayor, los Estados Unidos, y un designio irrebatible, y que tendríamos algo muy parecido a un Estado canalla, o, en fin, o si se prefiere, un Estado encanallado, que es la realidad de Kosovo. Y así otras muchas cosas que hemos tenido ocasión de discutir, de debatir y de apasionarnos con muchos temas, intentando contagiar ese interés, a nuestro propio elenco de periodistas, pero también a los participantes que han venido de otras procedencias profesionales y geográficas. Y esto nace, como en alguna ocasión he podido comentarle al ministro, esto nace de tiempos muy, muy remotos en los que considerábamos algo que sigue siendo necesario, la necesidad de que estos asuntos tengan, impregnen los medios de comunicación, el debate público, porque cuando todo eso desaparece del panorama, pues luego tampoco, si las decisiones, los presupuestos, todo eso necesita una preparación ambiental. Y aquí se hace, se construye en parte ese ambiente, se produce también no solo las sesiones académicas, sino también los espacios intermedios que permiten, que favorecen el establecimiento de relaciones personales muy provechosas para todo, entre gentes, como digo, de distintos ángulos profesionales y geográficos. Entonces, lo que quiero es, en nombre de la Asociación de Periodistas Europeos, darte conmovidamente las gracias, porque sin tu, eso está claro, lo hablamos este año, sin tu decisión de apoyar este seminario, no hubiera podido hacerse esta convocatoria, porque esto es una asociación que no es la COE o el Círculo de Empresarios o la no sé qué, vino los, esto es una cosa más bien que vive en la honesta penuria, y que solo hace actividades cuando encuentra quien las apoye. El apoyo del Ministerio en esta ocasión, como lo ha sido en otras ocasiones, ha sido muy relevante, y los otros apoyos son cada vez más difíciles, aunque los perseguimos con verdadera saña. Obtener patrocinadores es muy difícil, pero en eso estamos y no vamos a desistir, y queremos y pensamos que mientras estés ahí en el Ministerio va a poder ser posible. Es un apoyo, además, iba a decir, muy muy limpio, en el sentido de que el Ministerio conoce lo que vamos a hacer, pero realmente en 25 años nunca nos ha condicionado ni con temas ni con ponentes. Y yo creo que ha habido una relación en que nos hemos entendido abiertamente, porque el ministro comprende muy bien que favorecer el debate, y ya ha tenido 2 años para experimentarlo, es algo muy positivo para lo que son los deberes y las actividades en el campo de la defensa y de las Fuerzas Armadas, que ya no son un campo separado, y son un campo que está interconectado con los asuntos de la política internacional, de la diplomacia y de tantos otros intereses. De manera que, ministro, gracias rendidas porque hayas hecho, primero porque hayas querido apoyarnos en medio de tantos y tan brutales recortes, y segundo porque hayas mantenido tu compromiso de estar aquí, que yo sé lo difícil que era. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Señor presidente de la asociación, señoras y señores, es verdad que Miguel Ángel Aguilar y yo hablamos de este asunto desde prácticamente todas las perspectivas que él ha señalado. Es verdad también que es difícil mantener en España una iniciativa durante tanto tiempo sin que se venga abajo. Es decir, nosotros estamos llenos de buenas ideas, pero tenemos un defecto casi genético en este país, que es ser capaces de mantenerlas en el tiempo. Es decir, la perseverancia, que es lo que hace al final lo que genera la credibilidad en un seminario como este, por el que hay que luchar todos los años. Es decir, y eso supone un desgaste grande para quienes lo organizan, y merece un reconocimiento por quienes participan, desde luego, o pueden participar, y por quienes apoyan este tipo de iniciativas, que son buenas para la defensa y muy buenas, o muy buenas para la defensa y muy buenas también para la sociedad en general, de la que la defensa es un servicio esencial. España ha cambiado mucho, y ustedes pueden ver los documentos que se han preparado aquí desde el año 83, pero no es que cambiara mucho desde, digamos, la situación política anterior a la plena democracia, sino que dentro de la propia democracia ha ido evolucionando, como evoluciona todo en la vida, como evolucionamos todos, y porque es así es por lo que tendremos un futuro. Es decir, nuestra capacidad de adaptación a la realidad es el elemento esencial de nuestra supervivencia. Y a través de esa idea quiero decir que las Fuerzas Armadas españolas han evolucionado extraordinariamente a lo largo del tiempo y tienen que seguirlo haciendo. Y uno de los elementos fundamentales de la reflexión interna desde las propias Fuerzas Armadas de la necesidad de esa evolución y adaptación al medio han sido precisamente las operaciones en el exterior, donde se ha tomado buena medida de cuál es en realidad la situación en la que se mueve el mundo desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, y la capacidad propia y también compartida de hacer frente a esas amenazas a la seguridad, que en el fondo son a nuestra manera de vivir, a nuestra condición de estar vivos y a nuestra manera de entender la vida desde el punto de vista de los principios, de los valores fundamentalmente que por los que tanto hemos luchado algunos y en los que cree afortunadamente la inmensa mayoría de los españoles y del mundo en el que nosotros queremos vivir. Por lo tanto, yo creo que desde esa ejemplar adaptación a la realidad que han desarrollado las Fuerzas Armadas, pues desde los comienzos de este seminario hasta hoy en día, hay un hilo conductor, que es la lealtad constitucional de nuestras Fuerzas Armadas, su sentido del Estado de Derecho, su sentido de la pertenencia a un mundo desarrollado a lo mejor que ha dado la historia de la humanidad, que es un sistema de libertades, de derechos como en el que nosotros vivimos, y en esa convicción y en esa manera de entender la vida es en la que nuestros soldados dan todos los días vivo ejemplo. Creo que ha estado aquí el coronel que ha mandado que ha mandado en Afganistán hasta ahora. No sé si vino ayer, ¿no?
Estuvo ayer.
Bueno, ayer estuvo en mi despacho y estuve hablando con él. González Valerio se llama, González Valerio. Y cuando le pregunté, bueno, coronel, ¿cómo se ve por un soldado español estar en Afganistán con un pueblo tan lejano, tan distinto, tan difícil de entenderse con ellos? Se ve con un enorme entusiasmo, con un sentido de la responsabilidad y comprendiendo la misión. Esa manera de comprender una misión en Afganistán, en defensa de lo que es la seguridad del mundo, es lo que hace que nuestras Fuerzas Armadas hoy en día tengan esa credibilidad que les da no solamente la sociedad, sino su propia actuación, es decir, sus compañeros en las fuerzas internacionales en las que participamos. Decía el director general Miguel Ángel Aguilar antes los tremendos recortes. Sí, nosotros vivimos en un nivel de inversión en lo militar endémicamente bajo en España. No ha habido nunca una cultura, de la seguridad y la defensa que lleve a una equivalente responsabilidad política y social de toda la sociedad de apoyar a las Fuerzas Armadas. Para eso también son importantes estos seminarios, para que se hable de la seguridad, de la defensa, y para que la sociedad entienda que hay un prius antes de cualquier otra actividad humana, que es la seguridad. Y sin seguridad no hay progreso, no hay estabilidad y no hay nada que se le parezca. Y esa seguridad tiene una serie de técnicas que fundamentalmente pasan por ser capaces de atender a desde la seguridad física hasta la seguridad jurídica, con los diversos elementos que eso supone dentro del Estado y de la propia sociedad. La defensa es, pues, no es solamente un elemento que corresponde a una institución como las Fuerzas Armadas. La defensa es una responsabilidad de la sociedad. Y la sociedad tiene que entender que unos tienen un papel en la defensa y otros tienen otro. Las Fuerzas Armadas son el recurso último de la defensa y la seguridad, pero antes hay una serie de elementos que tienen lugar y que hacen que la sociedad tenga que mirar a su defensa y a su seguridad de una manera prioritaria. Y no es así. Entonces, lo que yo voy a contar aquí es, hoy se trata de Fuerzas Armadas y el título es muy sugerente: intervenciones e inhibiciones. Las inhibiciones tienen un carácter bastante más político que las intervenciones, quiero decir. No son la otra cara de la moneda, son unas determinadas circunstancias que hacen que España, que quiere ser un actor internacional de primera categoría, a veces no lo pueda ser porque le falta la pata de la contribución a la estabilidad mundial en los ámbitos de la seguridad y la defensa, es decir, el prius. Creo que eso cambió radicalmente, ha sido buenísimo para España. Me he pasado todo el año diciendo que en momentos de baja credibilidad de España en los mercados, por decirlo en un ámbito distinto, nosotros hemos mantenido nuestra credibilidad exterior gracias a nuestras operaciones en el exterior, a la repetición. ¿Esto es algo que se me ha ocurrido a mí? No, esto es algo que me han dicho todos los representantes políticos, no ministros de defensa, con los que he tenido la posibilidad de hablar durante este año y medio. Es decir, España está fuera, España se compromete con la seguridad mundial, España requiere un reconocimiento, requiere y tiene derecho a un reconocimiento público que nadie nos niega. Y por lo tanto, si nadie nos lo niega fuera, menos nos lo deberíamos negar dentro, en ese sentido un poco triste que tenemos nosotros de entender nuestra propia naturaleza y nuestros propios méritos, que también de méritos tenemos, pero méritos sin duda tenemos y muchos. Y este es uno de ellos. Nosotros, aquí hay representantes de las Fuerzas Armadas, llevamos tiempo, yo el año 96 fui secretario de Estado de Defensa y ya entonces me enteré que la posición exterior de España había sido extraordinariamente reforzada por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones internacionales. Ya había muchísimas más gentes en un ratio de porcentaje, muchísimas más personas que hablaban idiomas extranjeros en las Fuerzas Armadas que en cualquier otra institución del Estado, por ejemplo, salvo la diplomacia, obviamente. Pero que en cualquier nivel social se hablaba muchísimos más idiomas extranjeros en las Fuerzas Armadas por una exigencia que venía derivada de la propia participación en el exterior. Es un pequeño detalle, pero muy significativo detalle de otros estamentos de la sociedad que, teniendo que dominar idiomas por la propia naturaleza de su trabajo, no lo han hecho hasta tiempos muy recientes, cuando ya en las Fuerzas Armadas el inglés y el francés se dominaba de manera muy generalizada. Segundo tema. ¿Cómo debe España contribuir a las operaciones en el exterior? Es decir, aquí hay una política, la política de la seguridad es una política absolutamente vinculada al presidente del gobierno, es decir, es el presidente del gobierno quien tiene la responsabilidad fundamental de dirigir todos aquellos aspectos vinculados con la seguridad y la defensa. La ley 5/2005 establece claramente que la línea de mando de las Fuerzas Armadas es el presidente del gobierno, es el ministro de la defensa y es el jefe de Estado Mayor de la defensa, pero es que además el concepto de la seguridad como algo bastante más amplio, bastante más de compromiso social, acabamos de hacer una estrategia de seguridad nacional que hemos consensuado en su mayoría con el primer partido de la oposición, vamos a constituir el Consejo de Seguridad Nacional, esa visión de la seguridad que ya tuvo el anterior gobierno con la estrategia Solana, esa visión la tenemos que introducir dentro de del gobierno, del Estado y de la administración, pero también dentro de la sociedad, y yo creo que eso nos va a dar de alguna manera, ya se está viendo más, no solamente el reconocimiento de las Fuerzas Armadas por la sociedad española como una de las instituciones de mayor credibilidad, sino el derecho que tienen estas de ser financiadas y de ser entendidas también en su parte del esfuerzo financiero que tiene que hacer la sociedad de manera consecuente. Porque claro, es bastante poco, ya lo hemos dicho mil veces, es bastante poco serio que la sociedad considere que las Fuerzas Armadas son el elemento, uno de los elementos de mayor, más necesarios y más creíbles, y la siguiente pregunta es: ¿y dónde recortaría usted el gasto del Estado? En las Fuerzas Armadas. Entonces quiero decir que esa incongruencia muy típica nuestra, por cierto, tiene que romperse precisamente por la asunción, que no solamente es un aspecto de credibilidad desde el punto de vista de la institución, sino de la necesidad social de tener una seguridad competente y una seguridad capaz de garantizar precisamente las libertades y los derechos de la sociedad. Eso es de lo que estamos hablando. Y entonces, ¿qué hacemos fuera? Bueno, pues el mundo ha cambiado y cambia extraordinariamente día a día. Miguel Ángel Aguilar ha expresado ahora dos opiniones de extraordinaria trascendencia. La primera, la caída del muro, en donde parecía que el mundo se componía de dos bloques de igual potencia. Cuando se cayó el muro se vio perfectamente que efectivamente no había nada detrás, lo cual generó un problema grande dentro del concepto de la seguridad en el mundo, porque primero monopolizó en los Estados Unidos esa capacidad de generar seguridad, pero inmediatamente después surgieron otras potencias en el mundo capaces de poner el statu quo de una manera diferente y, por lo tanto, generando cierta incertidumbre, no inestabilidad, pero sí incertidumbre en cuanto al futuro. Y la segunda es cuál es de verdad el riesgo y la amenaza que las sociedades tienen hoy en día y cómo se proyecta ese riesgo y esa amenaza por los sistemas, de agresión a las sociedades desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista físico, básicamente de los dos puntos. Y eso es algo que requiere una adaptación inmediata de nuestras capacidades de defensa a esa realidad. Hoy por hoy las operaciones internacionales de España están numeradas, es decir, es Afganistán, es Líbano, es Atalanta, es Mali, Y ahora estamos en OTAN, en Ocean Shield, y yo no sé si me dejo alguna, que creo que sí. Bueno, en Somalia estamos haciendo algunas cosas más. Bien, todo eso está muy definido. Está definido el territorio, está definida la misión, pero en el fondo ahí lo que estamos luchando es contra un enemigo indefinido que se mueve sin respetar el concepto Estado, el concepto de fronteras. No requieren un Estado para hacer daño a otros Estados, simplemente están, se mueven por unos principios difíciles de aprender. Y desde luego, con los sistemas que nosotros tenemos, pues tenemos una enorme dificultad de hacerles frente. Hay otro aspecto fundamentalísimo, que ya no es que estemos en operaciones en el exterior, sino que en el interior estamos ya en el exterior, que es la ciberseguridad. Todo el espacio ciber, por ahí, es por donde se pueden destruir hoy los estados y las sociedades, porque eso está conectado con los sistemas y las infraestructuras más complejas y más necesarias y más vitales para las sociedades, y hace falta muy poco para poder desde ahí, digamos, calentar un reactor de una central nuclear, hasta extremos de gran peligro. Por lo tanto, estamos en otros terrenos en donde este mundo de la seguridad, de la protección de las sociedades se mueve. España debería hacer más en lo que estamos, en nuestras operaciones en el exterior. Bueno, España yo creo que hace y ha venido haciendo lo que puede, lo que razonablemente puede. Y hay dos aspectos que hay que considerar aquí. Uno, el aspecto político, es decir, la capacidad de España de verse o de comprometerse más, con más cuantitativamente. Cualitativamente estamos francamente bien, cuantitativamente en escenarios en los que se nos requiera, eso es un punto importante. Y por otra parte, desde el punto de vista político, tenemos que entender también, en la otra parte, que España no puede estar en todos los escenarios en los que quisiera estar. Y eso es por dos razones. Primero, porque hay unos recortes económicos importantes, y otro, porque desde el punto de vista de la eficiencia de nuestras propias Fuerzas Armadas tenemos que mejorar permanentemente. Es decir, tenemos que conseguir que lo que tenemos en defensa sea cada vez más operativo y todo esté dirigido a la plena operatividad de las Fuerzas Armadas. Más ser y menos estar. Eso es lo que llevo diciendo yo año y medio. Quiero decir, es lo más importante, es, oiga, la utilidad de la fuerza, el establecimiento de una serie de capacidades, sino su capacidad de ser proyectadas, por ejemplo, en esta hora que estamos hablando de las operaciones en el exterior. Esto lo tienen muy claro los países sajones. Piénsese que Europa, en comparación por ejemplo, Europa tiene 2 millones aproximadamente, tiene 2 millones de personas en armas. Los Estados Unidos tienen 1.200.000. Los Estados Unidos pueden proyectar un 60% de fuerza fuera de su país, más que Europa, lo cual significa que hay un problema de eficiencia y de eficacia de las capacidades europeas, entendidas como algo que se pueda considerar Europa, cosa que estamos muy lejos de, sobre todo en estos terrenos de la política de defensa y seguridad común, que, como saben ustedes, todavía nos falta una enorme andadura y se nota desde el punto de vista de la fuerza que tenemos fuera. Yo creo que los tres ejércitos y sobre todo el Estado Mayor de la Defensa han aprendido extraordinariamente a operar en el exterior de manera combinada y de manera conjunta. Pero también creo que de esa experiencia vida tenemos que sacar una serie de conclusiones dentro de España. Y a mí me parece muy importante que se siga manteniendo un compromiso de España, no solamente ya desde el punto de vista político, ahora hablaré desde el punto de vista operativo, Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, aquí hay jefes militares, oficiales, las Fuerzas Armadas han sufrido una transformación, lo he dicho antes, interna, operativa fundamental. Hoy en día estamos hablando en el ejército de tierra de flexibilidad, estamos hablando en la armada de flexibilidad, estamos hablando en el aire de flexibilidad, de capacidad de adaptación, de modularización de las fuerzas en función de lo que se necesita en cada momento. Todo eso lo hemos aprendido de dos temas. Primero, de nuestra participación en los foros de las instituciones internacionales de seguridad y defensa, fundamentalmente la OTAN, y también en las propias operaciones, que son esas organizaciones pero puestas al servicio de una operación concreta. ¿Cómo van a ser las operaciones en el exterior en los próximos años? Es una pregunta difícil de contestar porque el mundo evoluciona a una velocidad extraordinaria. He citado la ciberdefensa, he citado, hay problemas en todas las revisiones estratégicas de todos los estados, la seguridad, concepto fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y la defensa, concepto y cuerpo de las Fuerzas Armadas, ya van confluyendo. Es decir, hoy en día el crimen organizado adquiere tales dimensiones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de su poder, incluso político, vía la corrupción, que son enemigos que no están considerados estados, pero que tienen muchísima más fuerza que muchos estados a los que damos la condición de elementos claves de la acción política en el mundo. Es decir, el narcotráfico mueve aproximadamente 300.000 millones de euros todos los años. El narcotráfico está dominado por una importante cantidad de personas, pero en ningún caso por millones de personas, ¿eh? Pero manejan presupuestos que son exactamente pues como 300.000 serían como 30 veces el presupuesto que tiene España, ¿no?, de defensa. Como 30 veces el presupuesto, digamos 20, para no exagerar, porque el cálculo dólar-euro siempre me ha costado un poquillo, pero bueno, digamos 20 veces el presupuesto que tiene España. Y están vinculados directamente con el terrorismo, directamente con el terrorismo yihadista o con otro tipo de terrorismo. Se financian, el terrorismo se financia con el narcotráfico, y el narcotráfico se aprovecha de los estados absolutamente fallidos para poder mover sus mercancías, que acaban siempre en los países desarrollados. Es decir, el mayor consumidor de drogas del mundo es Estados Unidos, y el segundo, digamos, es el ámbito de la Unión Europea. Eso destroza nuestra sociedad, y eso es una amenaza directa a nuestra seguridad y a nuestra defensa. Y tenemos que luchar contra unos señores que hacen la guerra, por decirlo así, de una manera absolutamente asimétrica con lo que nosotros tenemos, contra los que no podemos ir con nuestros carros, con nuestras fragatas, ni con nuestros Eurofighters, porque no son, los elementos esenciales para poder luchar contra ellos. Por lo tanto, no digo que no haya que tener, digamos, sistemas que disuadan, que es otra de las partes esenciales de nuestra capacidad de defensa, que disuadan a otro tipo de operaciones generales. Lo que creo que tenemos que tener es la capacidad de luchar, sobre todo contra ese tipo de riesgo y amenaza. Y ahí se produce una interacción entre lo que es la seguridad y la defensa. En los tratados de OTAN, vamos a decir, en los documentos OTAN de los últimos años, la palabra seguridad aparece tanto como la palabra defensa, por primera vez en la historia, porque están empezando a tener las dos, la connotación de ser, digamos, un objetivo de la defensa vía su lucha por las propias Fuerzas Armadas, y eso requiere una adaptación. ¿Cuál es el panorama del presupuesto de la defensa, ¿no?, para hacer frente a esto? Es claro que los grandes sistemas de armas, es decir, los grandes barcos, grandes aviones, la tecnología punta está en los grandes carros o los grandes, el soldado desde el punto de vista de hombre informatizado y comunicado y capaz de tomar decisiones propias hoy en día como una unidad en sí misma, todo eso tiene que adaptarse y tiene que recibir cada vez más, digamos, la política, la investigación. Toda la vida esto es producto de la investigación de defensa. Es decir, la red se generó en el Pentágono. Y hoy en día, la I+D+I que se hace en España, yo ayer inauguré el tema de la TEDAE, que es la Asociación de Fabricantes o de Industrias de Defensa, de Espacio, y es hoy en día el grupo industrial y empresarial que más recursos dedica a la investigación y al desarrollo, que tiene una vinculación directa con la defensa y también directa con capacidades duales de nuestra industria. Eso es ahí es donde tenemos que mirar. Nuestras operaciones en el exterior, y eso lo saben muy bien los que han estado en Afganistán, hemos vuelto al despliegue de la sección, de la compañía, de la lucha contra los artefactos explosivos improvisados, que se han llevado por delante a mucha gente, y que se utilizan y cuestan $30 cuando un mortero de los que nosotros utilizamos cuesta 3.000. Esto es lo que estamos hablando de esta situación absolutamente difícil de entender, como decía antes. Pero la obligación está ahí. Los malos, entre comillas, no van a hacer la guerra que nosotros queremos que hagan, van a hacer la guerra que a ellos les convenga. Y esa es para la que tenemos que estar preparados. Por lo tanto, yo creo que, como resumen diría, España se ha proyectado fuera con sus Fuerzas Armadas. Elemento esencial de la credibilidad de España, si quiere ser una nación respetada y respetable, creíble fuera, es decir, no puede estar uno a las maduras y no a las duras. El escenario internacional no lo consiente, no lo acepta, y por lo tanto, por propia responsabilidad, que es lo más importante, y por responsabilidad ajena, tenemos que estar en el exterior y tenemos que esforzarnos a estar en el exterior. Segundo, eso viene extraordinariamente bien para potenciar la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas, de lo que es la realidad de la seguridad en el mundo. Tercero, eso tenemos que ser todos muy conscientes que redunda en beneficio de la sociedad y de la seguridad de la sociedad. No son maniobras militares, que tengan, que es muy necesario, solamente la finalidad del propio adiestramiento sobre un enemigo inexistente o futuro, que es la realidad de la seguridad. Y cuarto, tenemos que destinar todas las capacidades de nuestros, o muchísimas de las capacidades de nuestros recursos económicos, a la transformación de la organización y de los elementos de la fuerza que tenemos en estos momentos en las Fuerzas Armadas. Esos son los objetivos, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que en estos momentos estamos estudiando en defensa. Y yo, lo único que es mi misión, es dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades que tienen, obviamente, y convencer al resto del gobierno y también a la sociedad, y por eso agradezco mucho este seminario, de que aquí estamos hablando de algo que es en absoluto teórico, que no es en absoluto teórico, es puramente práctico, y que la seguridad en el mundo, el mundo que nosotros hemos vivido algún día ya muchos, pero yo viví un mundo que era aterrorizador teóricamente, porque enfrentaba dos bloques que tenían la capacidad de destruirse al uno al otro 6.000 veces, como si fuese necesario destruir 6.000 veces lo que se destruye, basta con destruirlo una, pero se podían, o una barbaridad. Bien, ese mundo ha cambiado radicalmente. Todos vimos caerse las Torres Gemelas, como unos señores que se entrenaron en el aeropuerto de Reus a volar unos aviones, acabaron en las Torres Gemelas con unos aviones comerciales y tiraron abajo el monumento al imperio económico mundial, y cómo eso supuso para mí el verdadero tránsito al siglo XXI, y cómo desde entonces estamos todos los días preguntándonos, sobre todo los responsables militares, cómo hacer frente a las amenazas. Y quiero decir otra cosa de nuestras Fuerzas Armadas en las operaciones exteriores. Hay una parte de la que nadie habla, o de que habla muy poca gente, que es muy importante. Una de las misiones fundamentales que tenemos, aunque ha sido a veces denostada o mal entendida, la primera es la seguridad. Pero la seguridad tiene muchas facetas y muchas maneras de hacerle frente. La vinculación de nuestras Fuerzas Armadas, allí donde estamos, particularmente en Mali, en Líbano, en todas las que estamos, en Afganistán, es adiestrar a las Fuerzas Armadas y de seguridad de los países en los que estamos a ser responsables de su propia seguridad. Y en esa parte, creo que España ha dado un ejemplo, que lo voy a citar, eficientísimo, por dos razones. Una, por la profesionalidad, y otra, por la cercanía. Yo he estado en dos ocasiones en Afganistán, he hablado con los jefes militares de Afganistán, y están absolutamente volcados con sus mentores españoles. ¿Por qué? Porque primero, vuelvo a decir, saben lo que dicen, y segundo, lo dicen de una manera en la que quien lo escucha no es menospreciado, rebajado y ovejado desde el punto de vista humano. Y esa capacidad humana es esencial para obtener los objetivos militares que hoy en día se pretenden. Al lado de las Fuerzas Armadas están la cooperación. No es posible estar siempre luchando contra las consecuencias, sino que hay que abordar las causas de las amenazas o de la gente que en estos momentos ataca a nuestro sistema de vida. ¿Por qué atacan ese sistema de vida? ¿Qué es lo que hay detrás? Ahí hay que trabajar también. No le corresponderá a las Fuerzas Armadas, que es la última ratio regis, como saben ustedes muy bien, pero sí le corresponde a la sociedad, le corresponde al Estado y le corresponde al Gobierno atacar a las causas de la inseguridad, de la amenaza y del riesgo. Yo creo que he dado un repaso, no sé si quieren ustedes que entre operación por operación. En Afganistán estoy francamente contento de cómo van las cosas. Saben ustedes que en Lisboa se acordó todos juntos dentro, todos juntos fuera, año 2014 de salida, 10% en el año 12, 40% en el 13, 50% en el 14 de nuestra fuerza allí, y cumplimos el año pasado con el 10. Este año vamos a superar por muchísimo, gracias a lo que acabo de decir, nuestra capacidad de traspasar la responsabilidad a las fuerzas afganas. Por lo tanto, seremos capaces de quedarnos solamente residualmente en el año 14, donde prácticamente, ya digo, estaremos entre un 15% en vez del 50% que habíamos pensado. Y eso es porque hemos cumplido la misión, punto número uno. Hemos cumplido nuestros compromisos con nuestros aliados, punto número dos. Y hemos garantizado y vamos a seguir garantizando en todo momento la seguridad de nuestra gente allí y de quienes están con nuestra gente allí, sean afganos, sean aliados de otra parte del mundo. Esas son las tres patas de nuestras operaciones en el exterior. Y se tienen que dar las tres. No basta con que se dé una para que se termine la misión. Tienen que darse las tres. Y por lo tanto, la última de ellas, que no es la última desde el punto de vista de su importancia, sino de su enumeración, para nosotros es clave. Estamos saliendo de Afganistán. Este momento es muy importante, porque hoy las guerras se ganan también en la opinión pública, y la insurgencia talibán aprovechará los momentos de retirada para tratar de ganar la guerra al final. Y es mentira. Afganistán hoy es un Afganistán absolutamente distinto del Afganistán de hace 10 años. Hay que ir ahí, hay que verlo, y hay que, yo cada vez que voy a la OTAN le digo al secretario general, usted lo que tiene que dedicarse es a contar la verdad de lo que pasa en Afganistán, de esta especie de Afganistán es un fracaso. No es un fracaso, es mucho mejor el Afganistán de ahora que el Afganistán de hace años, infinitamente mejor, y lo que hay que hacer es que lo siga siendo y siga teniendo un proyecto. En el Líbano tenemos una situación compleja, como saben ustedes, porque el asunto sirio es la evidente demostración de que hay algunas organizaciones internacionales carísimas, numerosísimas, de tipo de gente que tienen, que a veces son utilizadas precisamente para lo contrario, para lo que están. Es decir, para que se impida la intervención internacional en un asunto tan absolutamente lamentable, execrable y repudiable como lo que está ocurriendo en el Líbano. Y es la propia organización y su sistema de funcionamiento quien impide que eso ocurra. ¿Saben ustedes a qué organización me estoy refiriendo? En Atalanta hemos parado la piratería, pero ahí hay un problema de causas. Pueblos más pobres del mundo de Somalia, ahí hay que estar con cooperación. Occidente tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber dónde está el origen de sus problemas de la seguridad y atacarlo ahí. Somalia es uno de ellos, y en Mali estamos adiestrando a las fuerzas malienses en un estado que realmente es una historia corta en el tiempo, pero un estado que de hace 20 años era propuesto a Occidente como el Estado africano donde la democracia tenía una consolidación mayor. Democracia de papel, como hemos visto, Estado complicado y muy cerca, es muy cercano a España. La geografía sigue siendo, a pesar de esto, es la nueva amenaza y que no tiene un terreno geográfico, la geografía sigue siendo esencial para la defensa. Y España está donde está. Y no donde podríamos estar en otro sitio, estamos donde estamos. Estamos en el eje entre Europa, África, el cul-de-sac del Mediterráneo en el este, centro de conflicto histórico y que permanecerá, y un Atlántico por donde llega todo el tráfico de droga que se produce en Sudamérica. Ahí estamos. Y eso es algo que nos tiene que hacer ser especialmente cuidadosos con nuestra defensa. Está bien, las organizaciones multinacionales de defensa, cooperamos a la seguridad internacional, nos servimos a veces de ellas también, pero España, como todos los Estados miembros de esas organizaciones, tiene que ser ella responsable de su defensa. Es una exigencia de toda la sociedad española y para toda la sociedad española, pero también es una exigencia de nuestros aliados. Ya está bien, como dijo el señor Gates cuando se fue de secretario de Defensa de los Estados Unidos en su despedida de la OTAN, ya está bien de que Europa crea que los Estados Unidos van a estar siempre ayudándole. Nosotros tenemos cada vez más intereses en la cuenca Indo-Pacífica y allí vamos a ir. A ver cómo reacciona Europa. Nosotros, por nuestra parte, España, reacciona de una manera inicial importante, que es asegurando que la defensa que tenemos nosotros en España garantiza la seguridad de todos nosotros. Muchas gracias.
Bien, si todavía dispones de unos minutos, pues damos paso a las preguntas que te quieran formular. Alberto de la Razón, sí, y ahora de otra organización más importante.
Esta vez me voy a identificar porque he dado por hecho otras veces que aquí, como estamos en casa y entre amigos, pues no todos nos conocemos. Soy Alberto Rubio, hasta ahora redactor jefe de Nacional en La Razón y actualmente pues embarcado en un proyecto propio para diplomáticos extranjeros en España en la web, que espero que salga bien. Ilusión hay. Pero vamos a lo que vamos, ministro. Yo le quería plantear horizontes, qué horizontes temporales maneja el ministerio, por lo que nos acaba de decir ahora mismo. Evidentemente, tanto el Líbano y sobre todo la operación Atalanta pueden durar todavía algún tiempo más por obvios motivos que acaba usted de exponer, pero me gustaría centrar el caso en Mali, en el último frente que se nos ha abierto y que me da la sensación también de que si por algún motivo decidiéramos abandonar ese teatro de operaciones antes de tiempo, los males que hemos visto hasta ahora, no solamente en Mali, sino en toda la región del Sahel, se podrían volver a reproducir. Por eso le pregunto qué horizonte temporal manejamos y qué horizonte material y humano también debemos tener previsto. Muchas gracias.
Sí, vamos a ver. la amenaza está ahí. Y vuelvo a decir que yo el principio en el que me muevo es primero, la amenaza está ahí y España es responsable o corresponsable con sus aliados de contener la amenaza de agresora, desestabilizadora de las sociedades que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el horizonte temporal es estar preparados para poder hacer frente allí donde la amenaza se convierta realmente en un siniestro, es decir, en un ataque a nuestros intereses, en un ataque a nuestras personas. Por lo tanto, horizonte temporal desde el punto de vista, hemos acabado con la guerra indefinido, es decir, esa es una guerra muy compleja contra los elementos indefinidos de la amenaza, por lo tanto estaremos atentos. En cuanto a las operaciones, que hoy son los lugares donde se lucha contra esa amenaza, pero no aquellos únicos donde está la amenaza, ¿eh? Quiero que se quede también claro. Pero bueno, hay que elegir, hay unos que están en unas cosas y en otras. Nosotros, vamos a ver, Líbano es una operación de Naciones Unidas. Líbano es una operación que es una de interposición entre las Fuerzas Armadas israelíes y Hezbollah particularmente. Y además tiene una parte de adiestramiento de las fuerzas libanesas. Pero nosotros estamos allí para que israelíes e Hezbollah no acaben como empezaron. Y por lo tanto, mientras ese riesgo exista, nosotros estaremos allí. Es verdad que las operaciones no pueden ser operaciones infinitas. Es decir, nosotros no podemos tratar al Líbano como un estado homologable con cualquier estado del mundo y luego estar permanentemente sosteniendo, de alguna forma, lo que es responsabilidad de ese propio Estado, que son sus sistemas de seguridad y defensa. Por lo tanto, nosotros estamos allí para que ellos sean capaces de hacerse cargo de su seguridad. Y cuando eso sea así, la misión habrá terminado, la misión del Líbano. Y además impedir lo otro. ¿Qué pasa con lo otro? Ustedes saben perfectamente que Hezbollah ha mandado aproximadamente a 3.000 hombres a Siria a luchar. Y saben perfectamente que Israel lo sabe y les está intentando sacudir a los de Hezbollah en Siria, pero en Siria. Es decir, esto es un poco, suena un poco, cínico, diría yo, pero es así. Es decir, están en un territorio en el que no es responsabilidad nuestra. Estamos perfectamente atentos, estamos perfectamente en conexión, sobre todo con Francia y con Italia, pero también con la India, que está compartiendo riesgo con nosotros en la zona del este, para establecer todos los mecanismos de acuerdo con las órdenes de intervención. Es decir, nosotros no podemos agredir a ninguna de las partes, sino tenemos que impedir que se agredan. Por lo tanto, la seguridad de nuestras tropas, el cumplimiento de la misión y el cumplimiento del compromiso mantendrán la operación de Líbano con los recursos que sean necesarios, que pueden ser, el año pasado eran más, ahora son los que son 600, durante un determinado tiempo. Pero ninguna operación está para permanecer como si fuesen las Fuerzas Armadas del Líbano las que están allí de la ONU. Eso no puede ser ni se puede entender así y no se debe aceptar así. Eso es una cosa. En Mali, bueno, Afganistán, el año 14 terminaremos, tendremos una presencia, como ya se dijo por el presidente del gobierno en Chicago, de tipo apoyo. Yo creo que ahí a nosotros nos interesa quedarnos con el aeropuerto de Herat, ya veremos, porque no es un tema sencillo, pero bueno, vamos a apoyar a que aquello que ha costado tanto, pueda tener un futuro. Y Afganistán y los afganos puedan tener un futuro dentro de una sociedad homologable desde el punto de vista del progreso, del bienestar, de los derechos y de las libertades. Atalanta, yo creo que es una operación que, hasta que, en mi opinión, por lo menos, no se acabe con las causas, la piratería es un modus vivendi. Y es un modus vivendi, que sí, hay que combatirlo, porque el hecho de que sea un modus vivendi no significa que no esté fuera de la ley y no significa que no cause estragos en nuestras personas y en nuestros intereses, y por lo tanto tenemos que combatirlo. Pero tenemos que ir en paralelo intentando que Somalia tenga un futuro que no necesite recurrir a la piratería para poder garantizar lo más elemental de la supervivencia del pueblo somalí, y en eso estamos, y en eso estamos. Pero mientras eso, las causas no desaparezcan, las consecuencias estarán ahí y nosotros estaremos bien atentos a eso. Es una operación de Europa, como sabe usted, se manda desde el comando inglés en Northwood, pero es una operación europea. Yo creo que ha funcionado muy razonablemente bien. De hecho, yo solamente creo que las cosas funcionan bien cuando dan los resultados que se pretenden, y en el caso de Atalanta la eficacia ha sido extraordinaria, porque vuelvo a decir, en el último mando español no hubo ni un solo ataque pirata, se evitaron todos. Y creo, por las noticias que tengo, que ahora sigue estando esa situación completamente controlada. En Mali es distinto, pero hay que reconocer que Francia tomó una decisión apoyada en una legitimidad aceptada, que fue la petición de ayuda del presidente de Mali, y también una declaración, no resolución, de Naciones Unidas, diciendo o pidiendo a la comunidad internacional que se impidiese de alguna forma la llegada de los yihadistas a Bamako, que hubiese supuesto la construcción de un Estado fallido en Mali sin ningún tipo de resistencia, y eso hubiese sido otro asunto. Nosotros hemos hecho dos fases. Creo que España, con esta segunda fase que hemos aprobado el otro día en el Parlamento, va a ser la segunda contribuyente a Mali. Tenemos que comprometernos en dos ámbitos: la formación y la seguridad de los formadores y de quienes se están formando. En ello estamos. Hemos contribuido con un avión a la operación Serval, que fue la primera para atacar a los y desplazar a los terroristas hacia el norte, y ahora ya fuera de las ciudades de Tombuctú, Gao y Kidal, que eran sus refugios. Eso ya está conseguido. ¿Cuánto tiempo tendremos que estar allí? Pues vuelvo a decir, a mí eso me lo preguntó un general francés, que se llamaba Lecointre, que es el que manda aquello, y me dijo que él pretendía tener a que la misión EUTM Mali es de formación de la gente, y me dijo, bueno, yo creo que ¿cuánto tiempo se puede formar? Pues yo creo que en tres. No, mire usted, es que yo le contesté, es muy difícil que me diga usted eso, y no estoy diciendo que vaya a durar lo que voy a decir ahora, pero a nosotros formar a los oficiales en España nos cuesta 5 años. Y claro, decir que van a tener a sus oficiales formados en 3 meses, pues es un poco ridículo, porque bueno, por muy listos que sean los malienses y muy buenos nuestros profesores, pues chicos, cuesta, hay cosas que cuestan. Entonces, quiero decir que es una misión, digamos, que tiene un objetivo, que es esa formación. En sí misma no es una misión de combate, la que nosotros tenemos. Francia va a dejar a 1.000 hombres allí, como bien saben ustedes, hasta finales de año, con el objeto no de sustituir a las fuerzas malienses y de AFISMA, que son las que se van a mover en Mali, las fuerzas africanas dirigidas por ONU, sino para, digamos, en previsión de que esa formación no sea lo suficientemente eficaz, poder, si hay un rebrote de tipo terrorista, yihadista, pues poder pararlo, contenerlo y volver al statu quo otra vez, de que Mali pueda ser un estado con unidad territorial, con un régimen político aceptable desde el punto de vista del occidente, que ayuda, con derechos y libertades de su población, con reconocimiento de las especificidades de los pueblos malienses, tanto del norte como del sur, y con participación de todos ellos. ¿Cuánto tiempo? Pues ya le he dicho, yo creo que en Mali, si AFISMA, si la fuerza ONU es capaz, bueno, MINUSMA sería ahora, la fuerza AFISMA que se convierte en fuerza ONU, es capaz de hacer frente a sus obligaciones, la misión se habrá acabado en un año. Nosotros la hemos dado por 14 meses. Si tenemos que seguir formando a la gente, pues se prorrogará en función de que el pueblo maliense tenga capacidad de autodefenderse, y para nosotros es esencial. Y cuando nos dicen, está muy cerca Mali, sí, está muy cerca Mali, pero mire, nosotros hemos detectado que 3 o 4 o 5 o muchos más elementos yihadistas en territorio español han ido a Siria y han hecho unos atentados terroríficos allí. Y la gente que va, viene. Quiero decir que, pero también está en Siria, se forman allí. Quiero decir que a lo que nosotros nos estamos enfrentando, ya no lo quiero repetir más, es a un enemigo diverso, difuso, asimétrico, y donde los servicios de inteligencia y el control del ciberespacio son esenciales. Ahora está muy de moda todo el tema de la NSA, estamos todos escuchados, estamos todos tal. Yo creo que la seguridad y la defensa sirven a la libertad, no se sirven de la libertad, pero en ese servicio a la libertad tienen que garantizarlo. Muchas gracias.
Georgina Higueras.
Gracias, ministro. Ministro, me ha parecido excesivamente optimista en su al hablar de Afganistán, y que vaya al secretario general de la ONU, o sea, de la OTAN, a decirle que tiene que decir lo bien que va a salir Afganistán. ¿No será que si se ha hecho muy bien en la provincia nuestra, está trasladando la opinión general de Badghis, que es una provincia muy pequeña y sin grandes problemas, al resto de Afganistán, o de verdad cree que eso va a ser Suiza en cuanto nos vayamos?
Hombre, yo creo que la que es un poco optimista es usted, porque pasar de Afganistán a Suiza me parece un salto. Podría haber elegido otro país, pero bueno. Dicho eso, también son montañosos los dos. Pero si lo ha dicho por la montaña, estoy de acuerdo. Bien. No, lo que quiero decir, vamos a ver. Existe en la opinión pública una sensación permanente de que en Afganistán la situación que no ha merecido la pena, por decirlo de alguna manera. Pues sí, ha merecido la pena. Y ha merecido la pena en todo Afganistán. Y esto yo lo escucho, primero lo veo en el sitio donde voy, pero luego se lo escucho al general Allen, que ha sido jefe de Afganistán, con datos de mujeres que van a los colegios, que antes no estaban escolarizadas, con datos de kilómetros de carreteras, con datos de telefonía móvil, con datos de universidades que se abren, con datos. Y es verdad que luego vuela un coche por el aire y se lleva a cientos. Sí, sí, pero también pasa en Irak y también pasa en Estados Unidos. También pasa en Estados Unidos. Entonces, yo lo que digo es, el Afganistán de antes al Afganistán de ahora hay una enorme diferencia hacia mejor. No he dicho que sea Suiza, he dicho que va hacia mejor. Y que sería una extraordinaria pena que todo ese avance importante que se ha hecho ahí se pierda. Y por lo tanto hay que mantener una vigilancia de tipo policial, una vigilancia de tipo amistosa con el pueblo afgano, para que eso que lo quiere el pueblo afgano pueda consolidarse. Eso es lo que he dicho. No soy optimista, observo datos. Y me alegro de que esos datos sean buenos. Eso es todo.
Le voy a dar la palabra ahora mismo a Santos Castro. Ministro, tú que has podido observar esos movimientos, esas reacciones pendulares, el problema que algunos vemos en Afganistán es, ¿no se producirá algo parecido a lo que sucedió cuando el general de Gaulle dijo Argelia, Argelina, que al día siguiente no quedaba un solo argelino profrancés, y que todos se aceleraron para poder presentarse como luchadores de la causa antifrancesa, que se desencadenara con la retirada algo parecido, y que la gente que han cooperado o que han sido adiestrados o que han sido los traductores, yo que sé qué cosas, han sido los beneficiarios a veces de esa acción que han hecho las fuerzas allí, entraran en un frenesí para limpiar ese pasado colaboracionista, pues haciendo barbaries que les acreditaran como nacionalistas. Este es un movimiento que es como el de la gravitación universal, son cosas que se desencadenan. ¿Tú crees que eso en esta ocasión se va a poder evitar, contener, contrarrestar?
Sí, vamos a ver, yo lo que creo, efectivamente es un tema, pues sí, gravitatorio, nunca mejor dicho, pendular. Lo que creo es que somos muy conscientes de que se puede producir. Y lo que creo es que la comunidad internacional, no solamente OTAN, sino la propia ISAF o la post-ISAF, sabe muy bien que eso puede ser uno de las de los elementos gravísimos de desestabilización de Afganistán, y por eso hay un post-Afganistán post-2014, precisamente por eso, para mantener esa posibilidad de que haya una convivencia pacífica entre los afganos. Y es verdad que ha habido una guerra y sigue habiendo una guerra entre ellos. Pero, la alternativa a eso es la permanencia, es decir, no darle carta de naturaleza política a una entidad política que la reclama. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer responsables a los estados de su propia supervivencia. Riesgos, todos. ¿Qué nos van a contar a nosotros de esos riesgos?
Santos Castro.
Gracias, ministro, por las interesantes aclaraciones sobre las misiones. Pero yo voy a volver, aprovechando un comentario que ha hecho, al tema nacional. La proyección, nuestra escasa capacidad de proyectar nuestras fuerzas, efectivamente es una de nuestras limitaciones. Y no es fácil, no se resuelve de manera inmediata y a corto, más a medio y largo. Sin llegar a ese horizonte de un 60% de capacidad, pero pensando en crecer de una manera sustantiva en esa capacidad de proyección, ¿cuáles serían las reformas internas, organizativas, estructurales de nuestras Fuerzas Armadas para avanzar de una manera decidida en esa línea?
Bueno, la capacidad de proyección de la fuerza, he puesto el ejemplo de los Estados Unidos y de Europa, precisamente para entender que la que nos diferencia a las dos organizaciones militares, y a la europea se le puede llamar una organización militar, es precisamente la falta de capacidad de proyección de fuerza. Fundamentalmente, la capacidad de proyección de fuerza, aparte de los elementos políticos, que eso no voy a entrar, es decir, la decisión de enviar y qué número a determinados sitios, de enviar nuestras fuerzas, viene amparada por los dos elementos de proyección, que son el transporte. Transporte fundamentalmente marítimo y el transporte aéreo. En el transporte aéreo son capacidades que España está desarrollando vía con Europa, vía el avión A400M, que tiene un coste extraordinario, pero que es el transporte estratégico esencial para poder desplazar a nuestra gente dentro de un ámbito internacional a los escenarios que se nos requieran. Desde el punto de vista del transporte marítimo, nosotros creo que tenemos en nuestra Armada una importantísima capacidad de transporte de unidades militares que ha sido desarrollada con buena visión a través de los últimos años, gracias a a la capacidad industrial vinculada a la defensa que supone tener una empresa como Navantia. Entonces, ¿qué es lo que creo? Pues que creo que Europa adolece de la capacidad de transporte estratégico. Sí, claro, nosotros cuando vamos y cuando venimos de los escenarios donde vamos, tenemos que utilizar medios de otros, ¿no? Bueno, es una carencia. El programa 400M está ahí. Nosotros, desde el punto de vista marítimo, si tenemos que salir, por ejemplo, del Líbano, podemos salir perfectamente por playas con nuestros barcos, y Y en cambio, pues si tenemos que llevar gentes en corto espacio de tiempo, pues tenemos los 295 y poco más. Dicho eso, tendríamos en cualquier operación en la que intervenga España fuera del ámbito español, pues yo no preveo en estos momentos ningún tipo de digamos acción unilateral de España, con lo cual podríamos contar con elementos comunes digamos de las organizaciones internacionales. Pero sí, es verdad que nuestra capacidad de transporte, y por eso nos hemos metido en el A400M, está muy limitada. El tiempo, pues la capacidad de ir pagando el programa no está cancelado. Lo digo por las noticias, no sé si hay alguna persona representante de la industria, pero para quien ya se lo dije ayer, no está cancelado. Está, digamos, adecuado a las circunstancias operativas, a las necesidades operativas y a las necesidades o, digamos, circunstancias económicas.
Ministro, sé que te queda un poco de tiempo, pero me gustaría, hay un asunto que ha gravitado alrededor del seminario, pues porque esto no se celebra en un laboratorio aislado de los factores ambientales de presión y temperatura. Me refiero al asunto de Snowden, el famoso tema este del ciberespionaje y todo lo demás, que un aliado, que nuestro principal aliado, que nuestro referente pierda consistencia moral, yo creo que nos perjudica gravemente, que nos perjudica que siga existiendo Guantánamo. Porque además este tipo de anomalías, yo mantengo que o se corrigen o se contagian. Es decir, España vivió, aquí lo hablamos el otro día, el tema del terrorismo, y aquí se pasó de un combate militarizado a un combate con el derecho penal ordinario. Aquí se acabaron los tribunales militares y resulta que eso es el sistema que se va o que se está poniendo en marcha en Guantánamo, donde se ha llegado. Tú has hablado del enemigo ese sin rostro, sin. Pero claro, esta guerra al terror es una guerra que se hace también de una manera muy singular, porque se hace sin atender tampoco a las leyes y usos de la guerra de las que hablan las reales ordenanzas, que es obligado respetar. La guerra también tiene sus leyes, sobre todo hay que cumplirlas si se quiere ganar con honor, si se quiere una victoria honrosa y no una una vileza. Entonces, esta historia, la permanencia de ese referente monstruoso de Guantánamo, y ahora esta historia que sale ahí, es decir, donde algunas de las revelaciones pues son graves, como se el gobierno ha pedido al Facebook, a Google, a no sé quién, a tal, ha intervenido todo eso masivamente. Claro, si se revisa la Constitución, el secreto de las comunicaciones, no me acuerdo qué artículo es, el 18 me parece, es tremendo. Bueno, claro, sí, siempre con un argumento detrás para cualquiera de estas dos cosas que vengo hablando, que es que nos están defendiendo de. Nos han ahorrado 3.000 atentados. Pero claro, eso lo hacían también los torturadores. Menos mal que torturaba a este, porque le ha ahorrado a usted todo esto. Es decir, hay algo que a lo que no podemos renunciar si no queremos envilecernos. Es decir, la gran victoria de los terroristas o de los no sé qué sería que acabáramos utilizando sus mismos procedimientos. Esa es su victoria final. Bueno, perdona toda esta cosa que te sabes de memoria, pero lo que te quería decir, ministro, es en las relaciones con ellos, no se ven un poco mirados con una cierta, no advierten en la mirada de los demás una cierta censura por ese tipo de comportamientos? Uno, dos, ¿se espera alguna reacción o, por el contrario, vamos a hacer todos, vamos a ponernos todos de acuerdo por mirar para otro lado y aquí no ha pasado nada y estos son nuestros hermanos mayores y, bueno, ellos sabrán lo que hacen, los pequeñitos al jardín de infancia?
Bien, yo antes he dicho una cosa en la que creo firmemente, es decir, la seguridad sirve a la libertad, no se sirve de la libertad y tiene la obligación de garantizarla, de garantizarla. Y luego los americanos, los sajones, básicamente dicen que la democracia, mucho más que votar, es state of law, es el estado de derecho y el respeto al estado de derecho. Por lo tanto, todo aquello que conculque el estado de derecho tal y como está establecido en sus respectivas normativas va directamente contra, como bien dice, su credibilidad, su prestigio y su liderazgo moral internacional. Decía Roosevelt que el liderazgo o era moral o no era liderazgo. Bueno, pues eso lo decía un presidente de los Estados Unidos. Nosotros no compartimos determinadas formas de actuar, no las practicamos y desde luego formaremos parte de aquellos países que, como otros, pidan las correspondientes explicaciones. Pero también debo decir, sin perjuicio de lo anterior, que durante muchos años y sigue nuestras libertades, nuestros derechos, nuestra sociedad, nuestro progreso, nuestro bienestar, ha dependido de que alguien, que no es perfecto, se molestara en que aquí hubiese esos derechos, esas libertades, esas prerrogativas, y estoy hablando de Europa. Y nadie es perfecto, evidentemente que nadie es perfecto. No he visto a un solo soldado español, ni a uno que haya cometido algunos actos que hemos visto en las fotografías que han ocurrido en Afganistán. Ninguno, ninguno. No estamos preparados. No tenemos esa, es decir, tenemos una vergüenza personal que yo creo que a lo mejor en otros sitios pues se interpreta de otra manera. Lo que vuelvo a decir es, España es un Estado de Derecho, lo cumple a rajatabla, se aplica la ley cuando se tiene que aplicar, nadie está fuera de la ley y el que está fuera de la ley tiene que pagar las consecuencias. Exigir a los Estados Unidos el cumplimiento de la ley, de su ley, es algo que realmente, bueno, pues se puede hacer como un aliado, pero yo creo que es algo que les compete estrictamente a la sociedad americana, que ya lo hace, por cierto. Pero bueno, ellos tienen un Prius que a veces es un poco caro, yo lo reconozco, nosotros no lo tenemos. Ellos saben, es una obsesión del pueblo americano desde siempre y del pueblo sajón también, inglés, que la seguridad es lo primero. Ellos lo tienen dentro de su genética, la seguridad es lo primero, la garantía de la libertad es la seguridad, y si no hay seguridad no hay libertad. Se necesitan la una a la otra, se necesitan, no hay libertad sin seguridad, y por lo tanto todo lo que afecte a la seguridad del país afecta a la libertad, y ese es su silogismo simple pero eficiente a lo largo de los últimos 250 años. El mío, lo acabo de decir, la seguridad sirve a la libertad y la garantiza, pero la sirve. Bueno, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.